En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Final de Hoy en Madrid, una recta final en la que no vas a faltar desde luego la música.
Hombre.
Porque enseguida nos vamos a ir a Torrejón de Ardoz para descubrir a una vecina del municipio a la que le gusta mucho esto de la copla, ¿eh?
Recta final de Hoy en Madrid que suena a copla, en la que vamos a seguir la pista a una vecina de nuestra comunidad que está triunfando, ¿no? Que está buscándose su camino y que sorprende con su arte fuera de la Comunidad de Madrid. Además, y en la que recibimos visita, ¿eh? Nos viene a ver, estará con nosotros dentro de unos minutos, Jacobo Dicenta, es el Buscón de Quevedo en el Teatro Infanta Isabel.
Se representa allí todos los martes, es el día que tenemos que apuntar en el calendario si queremos disfrutar de este clásico del Buscón de Quevedo. Y la verdad es que hay un puntito que le da ese plus, que le da ese saber estar y que hace que sea más bonito, y es que junto a Jacobo Dicenta escucharemos la música de un laúd renacentista y de una guitarra barroca. Las va a tocar Dulcinea Juárez. La verdad es que yo creo que ese tándem va a hacer que este montaje sea mucho más especial.
Pondremos algo, sacaremos ese pícaro español, que la cosa ha cambiado poco.
Sí, desde ¿cómo andamos hoy de pícaros?
Desde que se escribiese este texto a la actualidad, ¿verdad?
Nuestra Baldomera y ahora el Buscón, sé yo qué decirte.
Y las historias que nos cantaba también la Rumbé. Es que es el día a día, es el día a día de muchos de los madrileños y muchos de los españoles.
Bueno, que nos vamos a Torrejón de Ardoz, pues venga, vamos allí que nos están esperando. Ay, cuánta pasión y cuántas historias hay también en las coplas, ¿eh?
Aquí nos hace falta una voz que se arranque, sí. No lo vamos a hacer nosotros.
No, afortunadamente para los que estáis escuchando.
Lo va a hacer en esta mañana de radio una vecina de Torrejón de Ardoz, que por cierto está participando con muchos éxitos, con muchos apoyos, con muchos seguidores en un programa de la tele, de Castilla-La Mancha,
donde la copla es la protagonista
y está triunfando.
Y hay que decir, ¿y cómo esta mujer le ha dado por la copla? Pues mira, no lo sabemos, pero enseguida Esther Bernabé nos va a dar los detalles, porque sabemos de ella que trabaja en una clínica en Alcalá de Henares, que ensaya pues cuando va pudiendo la mujer, sobre todo los fines de semana, que es cuando tiene un poquito más de tiempo libre. Yo no sé si podremos incluso conseguir que nos cante un poco.
Algo se arrancará, algo se arrancará.
¿Sí?
Yo creo que sí.
Vamos. Oye, pues yo tengo ganas de ir a Torrejón de Ardoz, de conocer a esta mujer, de saludar a Esther Bernabé. ¿Te parece?
Venga. Hola, Esther, buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues nos hemos venido hasta el Parque de Cataluña, aquí en Torrejón, porque es donde se ha criado y donde vive Gemma Castaño, esta concursante madrileña que está participando en el programa A tu Vera, un programa de copla que tienen en la televisión de Castilla-La Mancha. Muy buenas tardes, Gemma.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo surge? Cuéntanos, ¿cómo surge el irte hasta una televisión de Castilla-La Mancha y participar en un programa de copla? Porque además eres joven.
Bueno, yo soy un amante de la copla. Desde que era una niña, fue algo que me inculcó mi padre. En mi casa siempre se ha escuchado a Molina, a Farina, y a un montón de intérpretes precisamente de eso, de copla. Y bueno, el ir hasta allí simplemente es porque esta es la sexta edición de este programa y yo empecé a verlo desde la primera, y la verdad que...
Tiene mucho éxito, además, hay que decir, en Castilla-La Mancha, muchísimo seguimiento, ¿verdad?
Tiene un éxito increíble, como dices, Esther. Hay muchísima gente que todos los domingos se sienta y no se levanta hasta al final del programa, que son más de 4 horas en directo, y simplemente fue pues eso, verlo cada año y decir, pues ¿por qué no lo voy a intentar?
Claro.
Yo llevaba muchísimo tiempo sin cantar, muchísimos años, y de repente un día dije, pues bueno, voy a ver qué pasa. Y mira, ahí estamos.
¿Y a qué te dedicas?
Pues yo ahora trabajo en un centro médico, en el Centro Médico Juan de Soto, pero anteriormente he trabajado en la radio. He pasado media vida en la radio.
¿Compañera?
Y también hace unos años sí que siento que me dediqué a la música.
¿Cómo te sientes cuando estás ahí en el escenario? ¿Verdad? Como unos nervios, supongo, porque aunque has estado mucho tiempo, dices, hablando en los micrófonos, bueno, pero ahí adelante de gente, hay que gesticular, creo que además, bueno, te meten un poco de caña, ¿verdad? Con el tema de los sentimientos, de que le eches sentimiento.
Sí, bueno, me dicen que todavía tengo que romperme más, que es la frase de este año.
Claro,
tienes que romperte más. Bueno, la verdad es que no tiene nada que ver, quiero decir, en el fondo todo es desconocido, aunque... haya trabajado en la radio o en los medios, siempre hay algo nuevo y siempre tienes que estar a tope, porque es verdad que cualquier error o cualquier fallo pues te puede costar el que vuelvas a casa.
¿Qué tal la experiencia con la gente de allí, la convivencia? ¿Hay mucha rivalidad entre vosotros? ¿Cómo es?
La verdad es que la convivencia está siendo, sobre todo, muy divertida. Nos reímos mucho.
Ay,
intentamos
bien.
Echarnos un cable unos a otros. Evidentemente, claro, pues empezarán a surgir roces, pues porque es normal, porque estamos muchas horas juntos, pero en principio, para mí, la experiencia es absolutamente positiva.
Y las canciones que has ido interpretando, María de la O, son temazos, ¿verdad?
La verdad es que sí. El primer día interpreté Te de querer mientras viva, que es una de mis coplas favoritas, y que además me dio suerte, porque con ella conseguí entrar en el programa.
Ah,
y la segunda gala, María de la O, que, como bien dices, es un tema de los grandes, por decirlo de alguna manera,
y
bueno, he seguido adelante también con él, o sea que...
Y la gente que quiera verte, hay que decir que por internet, desde Madrid, ¿verdad?, podemos verlo, este programa. ¿Cómo te pueden ayudar? Es los madrileños que digan, esta madrileña tiene que...
¿Podemos votar?
Ahora
claro.
Vais a escucharla, de todas maneras, no os preocupéis.
Bien.
Quiero ayudarla, porque
sí,
cómo
sí,
canta
sí.
Gema. ¿Cómo te pueden ayudar, Gema?
Pues, por ejemplo, evidentemente siguiendo la gala los domingos por la noche a partir de las 9:30. Luego, además, en la gala se dan unos teléfonos para que bien llamen o bien manden un SMS y nos voten. Voten a la persona que les guste. ¡Que me voten a mí, por favor!
Hombre, claro.
Gema Castaño, ¿verdad?
Hombre, y además estamos. También pueden seguir a través de internet en las zonas, porque sí que es cierto que hay zonas de Madrid en las que se ve fenomenal la televisión de Castilla-La Mancha, en otras no.
También es verdad que pueden seguirte en Twitter, que ahí tienes toda la información y cuelgas los vídeos de las participaciones
Muy
que
bien.
Has hecho. Tu usuario es...
Gema Casmar,
pues seguimos ahí porque también, bueno, es importante el apoyo, ¿verdad?, del público en todo eso. Es decir, es muy importante como cantéis, pero como siempre en estos programas de televisión, importante el apoyo que recibís del público.
Es que el público al final es el que tiene la última palabra y gracias a ellos seguimos o no en el concurso. Hay un jurado, pero el público es imprescindible. Se queda la gente que quiera al público.
Ha recibido el apoyo además de un vecino, ya no vive aquí. Pero sí que hay una anécdota, ¿verdad?, que contar, que es que ha sido compañera del colegio de Guti y que pusieron un vídeo en el primer programa que se puede ver, de esos que están colgados en el canal de Castilla-La Mancha.
Sí, fue una sorpresa que me dio el programa. Yo no tenía ni idea porque además yo hace muchísimos años que no veo a José. Hemos ido al cole juntos, hemos vivido en el mismo barrio y entonces cuando estaba en el programa y apareció él para desearme suerte y para darme su apoyo, la verdad que yo fui la primera sorprendida y desde aquí se lo quiero agradecer.
Pero hay que decir que además es que os conocíais de siempre, que no es que digas han buscado un torrejonero que te pueda conocer, es que tenéis anécdotas juntos. ¿Verdad?
Tenemos anécdotas, fotos incluso también muy divertidas.
He visto una foto de Alaska y Dinarama de Guti,
¿sí?
Y os la enseñaré, compañeros, eso no se puede sacar,
venga,
porque
venga.
Hay unos derechos de imagen de Guti, pero es
bueno.
Muy divertido y supongo que muy apoyada en esta experiencia.
Sí, yo me siento súper feliz y de verdad que creo que ha sido un detalle magnífico por su parte el querer estar conmigo y también echarme un cable.
Bueno, estás muy abrigada porque hace fresquito aquí en Torrejón hoy, pero
sí.
Te vamos a pedir, por favor, que aunque sea ahora por la mañana,
arráncate,
los artistas,
claro.
Es que por la mañana peor la voz, mejor por la tarde. Bueno, que nos cantes algo para que la gente de los madrileños que escuchan Onda Madrid sepan cómo canta Gema Castaño, esta torrejonera. Cántanos lo que quieras, Gema. A ver, calentamos la voz y empezamos cuando quieras.
Todo tuyo.
Cántame un paso doble español, que al oírlo se borren mis penas. Cántame un paso doble español, pa' que hierva la sangre en mis venas. Si tuvieras vida mía, tu cante que bien me suena. Cántame un paso doble español.
¡Ole, ole, ole!
Ahí.
Quedaros con este nombre, Belén, Sergio, oyentes de Onda Madrid, Gema Castaño, torrejonera. Y la cita el domingo por la noche, ya sabéis, en el canal de Castilla-La Mancha. Bueno, pues para apoyar a esta torrejonera para que tenga, bueno, pues una carrera como coplera. Muchísimas gracias, Gema, y suerte.
Gracias a vosotros, suerte. Un beso para todos.
Un beso, Gema. Nada.
Compañeros.
Hasta luego. Luego, Estela, esperamos,
adiós.
¿No? A Gema,
hombre,
cualquier
claro
mañana
que,
que venga por aquí, para que nos cante aquí
que
en directo,
venga.
Cuando acabe su periplo por su experiencia en ese programa televisivo, pues que venga aquí, porque a ver, nos puede enamorar con su voz y que la saquen un disco o algo, ¿no?
Queremos que la saquen un disco, claro que sí, que sea parte ya del mundo de la copla. Nosotros estaremos, desde luego, encantadísimos de poder contarlo.
Por cierto, si tú también vales para algo, si tú también llevas un artista adentro,
¿sí?
Si quieres sentir el apoyo de la emisora, de tu comunidad, ¿qué sabes hacer? Nos puedes escribir. Hoy@ondamadrid.es. También nos puedes puedes dejar un mensaje en Facebook. Ya sabes que ahí nos encuentras como Oye Madrid.
Exacto, así de fácil y así de sencillo. Y mira, hemos estado antes con la Rumbe, que le ha hecho un pequeño homenaje a Paco de Lucía, ese guiño. Y hay más homenajes que van llegando precisamente para recordar esta gran figura. La nueva estación de metro de la línea 9 en el barrio madrileño de Mirasierra, que dicen va a estar operativa para primavera de 2015, va a llevar ya su nombre. Ya se ha acordado, lo ha hecho el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Paco de Lucía será, por tanto, una estación de metro, línea 9, en el barrio madrileño de Mirasierra. Sierra, más cerca de nosotros, imposible.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Caminito del Teatro Infanta Isabel. Allí todos los martes se representa El Buscón de Quevedo, un clásico de nuestra literatura, generalmente interpretado por Jacobo Dicenta y acompañado por el laúd renacentista y la guitarra barroca de Dulcinea Juárez. Estamos ante una obra burlesca, sarcástica, seguro que lo recordáis, donde se narran las peripecias de Don Pablo.
Con esta obra, Francisco de Quevedo quiso retratar las andanzas y desgracias de un joven llamado Pablo, que intenta subir desde su mísera escalada social y alcanzar el rango de caballero en el siglo XVII. Un personaje, Gloria, que lo veníamos comentando, ¿no?, a lo largo de la mañana, ¿no?, plenamente extrapolable, ¿no?, a nuestro día a día, ¿no?, al
Totalmente.
Siglo XXI.
Y es que entre los muchos pasajes de la novela del Buscón de Francisco de Quevedo, el director de la obra, Daniel Pérez, ha escogido aquellos que definen al personaje en sus principales aventuras. Ese rufián que interpreta Jacobo Dicenta es el pícaro español adornado de las virtudes, de los defectos, de los que quieren ver cuanto antes solucionado su existencia. Es decir, que para eso recurren a todo tipo de argucias con el fin de obtener dinero, prestigio, fama, en fin, nos suena, ¿no?
Hombre. Nos suena, ligeramente. Dice Daniel Pérez que le sorprende que España siga siendo, en esencia, ese mismo país que dibujara don Francisco de Quevedo muchos de sus escritos y singularmente en esta obra, El Buscón. Quizá la literatura siempre está vigente por eso mismo, porque es clásica.
Y antes de que termine la función, el espectador se encontrará con una enseñanza o quizá esperanza.
A ver.
Como corresponde a la condición de una representación clásica. Nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar y no de vida y costumbres.
Buena enseñanza. Hay buena enseñanza, ¿no? Y ese mensaje que deja Jacobo Dicenta a los espectadores después de una hora de función, Jacobo, intensa, en la que das vida
buenos días.
Y a muchos más personajes.
Lo que pasa es que no es fácil mudar de vida y costumbres cuando no te dejan. Cuando los de arriba no te dejan, es complicado. Pero bueno, intentaremos que quede la esperanza, por lo menos. Quevedo anunciaba en el final de la novela que escribiría la segunda parte, que es cuando este hombre viaja a Sevilla para embarcarse a las Indias, a ver si cambiando de mundo y de tierras mejora su suerte, pero nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar y no de vida y costumbres. Y no sé qué es lo que ocurrió, porque no la escribió. No la escribió,
Jacobo.
Y es una lástima, porque hubiera sido delirante este hombre. O sea, si solo de Alcalá a Segovia por el camino de Madrid le pasan un montón de cosas.
Imagínate al llegar a Sevilla.
A Sevilla, ¿no? Embarcarse a las Indias, lo que podía haber formado este individuo.
¿No? No habría dado para un libro, habría dado para tres o cuatro.
Bueno, pues
una saga.
Claro. ¿Sí?
Decíamos además, Jacobo, que este buscón se llama así, ¿no? La llamada historia de Don Pablo es ese ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños. Es una novela picaresca en castellano escrita por Francisco de Quevedo, aunque decíamos, a veces se comenta que nunca reconoció que fue autor de esta obra, quizás por el tema de la Inquisición. Y nos preguntábamos esta mañana cuándo nos habíamos acercado por primera vez a esta lectura. No recordábamos si era
en el instituto
obligatoria o no, pero que sí que era de las complementarias. Tú sí que la recordás.
Era obligatoria.
Sí, en mi clase era obligatoria.
Era obligatoria y yo por eso no me la leí.
Muy mal.
Eso pasaba.
Vamos, no es que no me la leí. No, a ver, hay una...
Lo hiciste cuando ya era opcional, cuando ya dijiste, ahora la leo porque yo quiero.
Hay una equivocación de base. Es que la obligación, la obligatoriedad en la escuela a la hora de ver una función de teatro, de leer un libro... Lo único que se consigue...
Es que le cojas manía, ¿no?
Es que le cojas manía. Yo recuerdo que el Buscón, bueno, me la debí, como tantas otras, me la debí de leer por encima, pillarlo más así y tal, y hacer un trabajo
no
así.
No existía el Rincón del Vago, generis. Pero casi acudíamos a lo mismo.
Yo
he
descubierto el Buscón cuando me ha tocado hacerlo, que es cuando Daniel me pasa la versión, y entonces yo cojo y lo primero que hago es leerme la novela. Bueno, me leo la versión de Daniel, luego me leo la novela, alucino, y alucino y pienso... Qué lástima que no me la hubiera leído bien en el colegio.
Bueno, pero a lo mejor no estabas preparado en aquella época para enfrentarte también a ese texto.
Lo que sí me da mucha alegría, por ejemplo, el otro día nuestro técnico escuchaba como dos chicos jóvenes salían de la función diciendo, pues tengo ganas de leerme el Buscón.
Qué bien.
Digo, mira, para algo servimos.
Decíamos,
no, pero es cierto, muchas veces sé qué pasa, ¿no?, con las obras clásicas, que solamente por llevar ese apellido detrás de clásico echa para atrás. Y cuando nos acercamos descubrimos que además es que estamos hablando de cosas que son muy actuales.
Y no debería. Nosotros, bueno, de hecho nos planteamos incluso... Daniel tenía una versión muy un poco más moderna de pero moderna, o sea, había actualizado el lenguaje y las situaciones y todo... yo le dije que no, que había que respetar perdón, que había que respetar el texto original con esas palabras de Quevedo. Digo, bueno, nos planteamos a lo mejor como es, lo hacemos en cámara negra, ¿no? O sea, no tenemos, hay luz, estamos en el escenario, Lucenia y yo, luz y poco más. Digo, bueno, pues a lo mejor un vestuario neutro y tal, pero que luego trabajando sobre el texto y viendo cómo es, dices, no, el vestuario neutro no, es que hay que hacerlo con vestuario de la época y con los instrumentos de la época. Y da igual, porque lo que cuenta Quevedo sobrepasa todo y llega hasta hoy en día de una manera salvaje.
Eres capaz, por lo tanto, de llenar solo ese escenario todos los martes. La palabra, el gesto, nos dicen los que te han visto, las manos, ese movimiento, ¿no? Es de verdad impresionante, ¿no? Ver cómo buscas a ese buscón del siglo XXI, ¿no? Cuéntanos cómo te has preparado el personaje, porque te hemos visto también interpretar a clásicos, ¿no? Como Don Juan Tenorio, o Peribáñez y el Comendador de Ocaña, Romeo y Julieta, has aparecido en esas obras de teatro también. ¿Cómo te has enfrentado al Buscón?
Pues me enfrenté lanzándome de lleno y diciendo muchas veces yo, ¿para qué me habré metido en esto? ¿Qué necesidad?
Tenía yo de complicarme la
vida. ¿Qué necesidad tengo yo ahora de estar solo encima de un escenario una hora hablando sin parar?
Asusta un poco, ¿no? Así. Yo desde fuera lo veo y digo, esto tiene que asustar.
Al principio asusta. Al principio asusta mucho. Lo que pasa es que luego, a ver, a mí me apasiona tanto mi oficio que...
Te entregas.
Que una vez que salgo al escenario yo me olvido de que tiene que pasar una hora conmigo solo hablando y me convierto desde el momento en el que me arrodillo en esa... supuesta puerta de iglesia donde está pidiendo este hombre y donde va a empezar a contar su vida a los que pasan por allí. Desde el momento en el que me arrodillo y la luz cambia y empiezan a sonar las campanas, os lo juro, yo es que me meto en él, en
adiós,
don
Jacobo.
Pablo, y ya está, y lo gozo y vuelo con las historias que voy contando. Y hombre, claro, al conocer a Dulcinea, que nos conocimos en el musical Forever Young, que dirigió Tricicle hace un par de años ya, o año y medio, y descubrir que tocaba el laúd renacentista, la guitarra barroca, digo, esto hay que aprovecharlo, o sea, es que me viene al pelo para esta función.
Fue casual, primero, lo de que descubrieras.
Primero, para no estar solo.
Es uno más arropado.
Está uno un poco más arropaico.
Que es uno contra muchos.
Y luego que yo creo que le da una impronta al espectáculo que la música esté tocada en directo, y además la música del barroco es bellísima. Y hemos elegido unas piezas que a veces sirven de acompañamiento a lo que estoy diciendo o sirven de enlace entre una escena y otra. Y creo que le da una impronta muy bonita a lo que es la función, ¿no?
Es que el barroco, lo comentamos además todos los miércoles con Irene Echeverría en nuestras audiciones comentadas, que es una música que nos hace sentirnos muy como en casa, es muy zona de confort, porque es verdad que sabemos
arropa,
muy
te...
bien, ¿no?, sí, hacia dónde nos lleva.
Es una música que no molesta.
Claro.
que es un acompañamiento muy especial, muy, muy sencillo, muy, no sé, con, tienen unos instrumentos, la viola de gamba, la tiorba, que aquello suena, que es una maravilla, y se está poniendo además muy de moda ahora. Cada vez hay más grupos y conciertos en sitios, en iglesias, en, por ejemplo, en una iglesia ver un concierto barroco es impresionante, porque además son instrumentos que prácticamente creo que no se microfonan para, ni siquiera en, bueno, en iglesias es que no hace falta,
la iglesia, las iglesias tienen una acústica
brutal.
¿Y lo de la música estuvo presente desde el principio o surge después de la adaptación?
La idea de la música surge desde el principio.
Desde el principio, ¿no?
Desde el principio, sí. O sea, música sabíamos que iba a haber, evidentemente. Y bueno, pues Daniel hizo una preselección de músicas que iban a ser, junto con otros efectos sonoros, iban a ser lanzadas en CD, lógicamente, ¿no? Hasta que aparece Dulcinea y este conocimiento de que toca estos instrumentos, y entonces yo planteé a Daniel, creo que
hay que aprovechar,
creo que ganaríamos muchísimo si la música fuera en directo.
¿Y cómo surge esto de que Dulcinea te diga, oye, que yo soy capaz de tocar el laúd renacentista?
Eso no, porque una conversación
no,
así.
¿Estábamos tomando un café? No, estábamos un día ensayando al comienzo de los ensayos del Forever. Ella vino con su laúd porque tenía después de los ensayos tenía examen en el conservatorio.
Ah, vale.
Claro, ya está en el conservatorio y entonces tenía examen y entonces se trajo el laúd y claro, todos, ¿qué es eso? ¿Eso qué es? Y claro, pues ya lo sacó, empezó a tocar ahí un poco y tal y ahí se quedó.
Sí, claro.
Se quedó porque
pasó el tiempo, el buscón no estaba ni de casualidad preparado para que no se hubiera un escenario.
No estaba ni de casualidad. Nosotros seguimos con la gira del Forever. Cuando está casi acabando la gira, aparece esta propuesta del buscón.
Y ahí está Dulcinea con su laúd.
Y claro, música, me enseña la preselección de músicas, Daniel, tal, pum, pum. Y como os he contado, digo...
La bombillita. Espera, que a mí me suena algo.
Yo tengo aquí
alguien. Algo que tengo aquí en la recámara.
Esto va a ser barroco, ¿no? Espérate que yo tengo alguien.
Jacobo, bueno. Y nos decías que es impresionante ese personaje del buscón, pero también verte en el escenario desdoblando a más personajes, ¿no?
Es una locura.
Cuéntanos, ¿por quién pasas?
En resumen.
Es una locura.
Yo ya no sé qué voces tengo ya, porque...
Ok, mi padre, mi madre, mi tío, la señora que cuida las gallinas en la casa donde nos hospedamos en Alcalá, los pitos del...
De las y media, una y media, directo, Onda,
o sea,
Madrid.
Es que, yo qué sé, me vuelvo loco, pero si hago 20 personajes, los criados, de todo. Uh-huh. Es una locura, pero una locura muy divertida.
Sí, porque te brillan los ojos cuando dices, es una locura.
Sí, sí. Yo es que me lo paso bomba.
Y ha escogido además el director de la obra, Daniel Pérez, aquellos pasajes que dicen que definen mejor a ese personaje de Rufián, ¿no? Y sus principales aventuras, porque decía, también hay partes que son muy aburridas.
Sí, hemos cogido... A ver, se ha intentado, evidentemente, por parte de Daniel, que ha hecho una versión magnífica, coger las partes que dramáticamente, cuando digo dramáticamente es... la puesta en escena, o sea, las que eran más idóneas para subir a un escenario. Yo cuando me leí El Buscón, pues había, por ejemplo, un episodio que nos paralizaba mucho la acción. Un encuentro que tiene con un cura poeta mientras va de Segovia a Alcalá, o de Alcalá a Segovia, no me acuerdo. Pero eso era muy literario y paraba demasiado la acción dramática en el escenario. Entonces lo desechamos. E incluimos, por ejemplo, que eso sí me parecía importante, una descripción brutal que hace de cómo estos personajes se hacen pasar por caballeros, cómo se vive en la corte, cómo consiguen comer gratis, cómo se visten arreglando los retales de sus propias ropas, la van reconvirtiendo en otras cosas, cómo se hacen pasar por caballeros, cómo consiguen enamorar a damas sin ser nadie... esa descripción de cómo se vivía en la corte me parecía muy interesante y la rescatamos porque no estaba. Y ya te digo, pues digamos que los episodios más importantes y que tienen, digamos, una correlación en el tiempo, ¿no? Y que son fundamentales para entender por qué ese hombre está ahora mismo pidiendo en la puerta de una iglesia.
Nos has contado que sale el vestuario de la época y cómo se soluciona ese vestuario con los distintos personajes. ¿O se cambia
la voz y ya está?
La voz la puedes cambiar, pero el traje así en un sinués...
La voz y el gesto,
la persuasión, el cuerpo, saber estar, claro.
Y quizá algo que desaparece, algo que se
muere.
Que vengan a verlo.
Los martes, en
8:30 de la tarde.
Una hora de función con Jacobo Dicenta.
Una horita nada más.
A Jacobo.
Les da tiempo a los futboleros, que yo también lo soy, con lo cual yo me lo pierdo, que se lo pierdan conmigo, por favor. Pero les da tiempo a ver la segunda parte.
Que lo tienen calculado los martes a las 8:30.
A las 9:30, que es cuando acabamos,
claro.
Es cuando acaba la primera parte de
la Champions.
De la
Champions.
Nos vamos al bar todos.
Y claro, es verdad, mira, el bar más cercano, ahí al lado del teatro.
La segunda parte, bueno, menos la de ayer, va a ser más interesante.
Sí,
no,
sí.
No hay ningún problema. Y vas a estar aquí hasta el mes de abril, llevas ya una gira previa por otras ciudades y comunidades.
Hemos estrenado en Almagro, en el Festival de Teatro Clásico, estuvimos en el Escorial también, en el Festival de Agosto, en Toledo, en Coruña, muy bien, llenazos y crítica estupenda. Y aquí estamos hasta el 29 de abril. Quitando el 11 de marzo y 8 de abril, que por lo visto había otra cosa programada en el teatro.
Compromisos.
Ahora esto es así, o sea, los teatros
tienen mucho
lamentablemente no pueden subsistir con solo una función. Entonces hay que programar muchas y entonces, bueno, menos el 11 de marzo y el 8 de abril, que hay otra cosa.
Ahí encontramos a Jacobo Dicenta.
Ahí estaremos hasta...
Y le preguntaba yo a Jacobo Dicenta si había dejado la barba para dar vida a este personaje del Buscón y me dice que no, que se lo ha dejado porque acaba de terminar de grabar la tercera temporada de la serie Isabel.
De hecho, si tiras para atrás y ves fotos, yo esta obra la estrené con la cabeza rapada, afeitada completamente, porque la tenía afeitada para el Forever Young.
Claro.
Porque me era más fácil ponerme la peluca con la cabeza afeitada que sobre pelo. Ajá. La estrené con la cabeza afeitada con perilla. Ajá. Y ahora tengo pelo. Bueno, hubo un impasse en Almagro en el que, claro, el poco que me creció, pues aquello era un desastre porque parecía unas calvas ahí raras. Y ahora ya, pues claro, con pelo y con una barba infame, larga, de pues
personaje histórico.
Acabo de terminar la semana pasada la grabación de la tercera temporada de Isabel.
Y entre medias, ¿sabéis lo que hace? También prepara otro espectáculo, hay Carmela.
Ahí va.
Yo no sé cómo no digo una...
burrada en el escenario.
Sí, no, voy cambiando cosas, o sea, Ana y Carmela hablo del Buscón y tal. Sí, tengo una semana en concreto que va a ser una locura, que es la del 4 de marzo. El 4 voy a estar en el Infante haciendo el Buscón, el 5 y el 6 ensayo de Carmela, el 7 me voy a Zamora a hacer el Buscón, el 8 vuelvo, sigo ensayando de Carmela y el 9 lo hacemos en Torrejón de Ardoz.
Se preparan los espectadores.
Con lo cual, mira, ese 11 de marzo que ya había programada otra cosa en el teatro me va a venir muy bien.
Me va a venir de perlas.
Para buscar tu personaje.
En Torrejón de Ardoz el 9 de marzo.
9 de marzo y Carmela en Torrejón de Ardoz.
Vale,
con Elisa Matilla,
claro.
Que, bueno, es una delicia. Yo la conocía en persona y la había visto trabajar, pero el tener la oportunidad de trabajar con ella encima del escenario, además esos personajes, Paulino y Carmela,
sí.
Es que son, yo creo que es lo mejor. De los mejores de la literatura, de la literatura universal. Hay Sanchís en Estierra y lo fino, fino. Y creo unos personajes deliciosos.
¿Cómo lo haces? Me refiero, ¿tenemos aquí el cerebro compartimentado para que no se te mezclen las cosas? ¿Hay alguna técnica?
No.
¿Algo que quieras compartir con nosotros?
No, realmente, además, me pasa una cosa curiosa. Hay muchos actores que son capaces de recitarte textos de una obra que hicieron hace...
Tú reseteas.
A mí me pasa una cosa curiosa. Si sé, aunque pueden pasar 2 meses, pero si sé que hay otra función, no se me olvida el texto.
Ajá.
Y cuando llego a repasarlo, aunque hayan pasado 2 meses, estoy con el libreto delante, pero estoy pasando las páginas y sin mirar, y me acuerdo de todo. Me ha pasado con Ay Carmela y me pasa con el Buscón. Ahora, cuando sepa que ya es la última, última función de todas, a la semana siguiente no me pidas que te diga nada, porque lo he borrado.
Le das al suprimir y vas a la papelera a vaciarla.
Lo he borrado. Bueno, mi cabeza lo ha borrado, yo no hago nada.
Sí.
Es una buena técnica para no almacenar información
que
nos puede traer y ocasionar problemas.
Yo creo que es un poco lo que nos ha pasado a todos muchas veces con los exámenes, ¿no? Que de repente salías y decías, ya no me acuerdo de nada. Yo ya lo he hecho, yo ya no me acuerdo de nada.
Pasó en Isabel, pues claro, como el lenguaje es un poco así de la época, alguna vez en Isabel creo que solté alguna burrada del Buscón.
¡Qué bueno!
Corten, ¿qué has dicho? Digo, ¿qué?
Un lapsus.
No sé, he dicho algo raro.
¿No estaba en el texto? ¿No estaba en el texto?
A Jacobo Dicenta le hemos visto en muchas series también de televisión, como El tiempo entre costuras, La chica de ayer, El comisario, Cuéntame, próximamente en esa tercera temporada de Isabel. Y en el cine... En películas como la de Camarón, un mito, estrenada en el año 2005, dabas vida al amigo de Camarón, a Luquitas, y lo recordamos porque también en esa película aparecía la amistad entre Camarón y Paco de Lucía, al que recuerdas en tu Twitter, por cierto.
Bueno, ha sido un mazazo. Un mazazo. Yo cuando me levanté ayer y vi la noticia me quedé helado. Porque 66 años, por favor, y todo lo que ese hombre nos podía regalar todavía. No, pues desolado, como todos los que amen el flamenco y la música en general.
¿Tuviste la oportunidad de conocerlo? Lo digo porque como en la película se narraba también un poco su historia, ¿no? Y su amistad con Camarón.
No, nos fuimos coincidimos una noche con, bueno, que vinieron al rodaje las hijas y sí fuimos a tomar algo y tal. Raúl Rocamora, sí que Raúl era el que hacía el personaje de Paco de Lucía en la película, así que tuvo la oportunidad de sí, tuvo la oportunidad de estar con él y bueno, creo que para él fue una experiencia alucinante,
¿no? Bueno, recordábamos, ¿no?, que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su reunión de todos los jueves, ha anunciado, ha acordado que una estación de metro llevará el nombre de Paco de Lucía.
Exacto, en la línea 9, que no está prevista esa estación hasta el próximo 2015, pero ya sabemos cómo se va a llamar Paco de Lucía y que de alguna manera, bueno, pues se quiere rendir también ese homenaje, ¿no?
Yo desde aquí mi saludo más cariñoso y mi más sentido pésame a la familia y a todo el mundo de la música y sobre todo a la gente de Algeciras que deben estar pasándolo muy mal.
En el barrio de Mirasierra va a ser exactamente donde esté
la ampliación de la línea 9 de metro.
Pues será una manera de recordarle también aquí en Madrid. Así que, como decíamos, Jacobo Dicenta, te vamos a encontrar todos los martes, excepto esos del mes de marzo, que ya los hemos apuntado, en el Teatro Infanta Isabel. Recordamos calle Barquillo, un lugar también muy céntrico, donde das vida a este buscón. De verdad que la transformación en el escenario es impresionante.
Esa foto que tienes ahí entre las manos es cuando me estaba creciendo.
Ahí te estaba creciendo el pelo, lo estaba yo pensando,
Entonces me lo peinaba de una manera rara y claro, se ven más calvas que otra cosa. Pero le quedaba muy bien al personaje.
Es muy de estar pidiendo a la puerta de la iglesia.
Sí. El buscón no puede ir bien peinado ni arregladito, no, hombre. Si está machacado.
Es que ha tenido una vida muy mala.
Viene de donde viene, que no lo puedo contar porque
no. Lo que la gente vaya a verlo.
Pero que está machacado.
Y que además expresas ahí la fuerza en los gestos, en las manos de ese personaje que no es nada, pero quiere llegar a ser un gran caballero. Y bueno, todo tipo de argucias y de engaños, en fin, todo lo que se encuentra a su paso para conseguir llegar a serlo. Así
pero
que
sin hacer daño.
Ah, eso está muy bien.
Sí, hombre, él lo intenta con argucias, con engaños, pero yo creo que en el fondo este hombre es que es un superviviente y es un hombre honesto y que intenta hacer bien las cosas. Y creo que en el buen sentido de la palabra, bueno. Y además él ya lo dice, o sea, su padre, su madre, que tienen oficios así un tanto extraños.
Raros.
Le dicen que a ver a cuál de los dos va a imitar en el oficio y él dice que no, que desde chiquito él tiene pensamiento de caballero y que lo que quiere es abrirse paso con buenos pensamientos y aprendiendo cosas virtuosas y quiere que le pongan en la escuela. O sea,
creo que
tiene un fondo bastante honesto este personaje. Otra cosa es que las situaciones y
en la vida,
lo que vive en la sociedad y tal, le haga a veces intentar por medios no muy lícitos pues conseguir las cosas, pero no hace daño.
Ese es su camino. Yo hasta llegar al punto final,
pero no hace daño a nadie.
Esta tarde, Belén, tengo en la mente el libro del buscón.
¿Lo tienes ubicado donde lo has dejado?
Lo tengo en la estantería, en la parte de la literatura clásica. Sé que además eran unas tapas duras, me parece que de color azul y las letras en rojo, algo así. Lo tengo yo ubicado y echarle un vistazo.
Yo creo que el que tengo es de edición de cátedra, creo que es de
es el que tengo yo.
Yo es el que tengo.
De cátedra de bolsillo.
Sí, de bolsillo, justo eso que
mira,
tengo.
Mira, una edición más fina, de colección. Pero también. Que ya sabes que lo coleccionaban las madres.
Claro,
también, ¿no?
El tuyo es de quedar bien en el salón de casa.
Exacto. Sí, el mío es de esos también. Pero de quedar bonito. De los bonitos. Ah, no, bueno. Pero porque era de los quedar bonito. Yo ya lo sabéis. Y ese libro llegó a mi casa por mi abuelo, puesto en la cuesta de Moyano, que todavía sigue el de Tormos, que era precisamente uno de nuestros puestos. Y era edición de las de hoja finita, de las prácticamente. De papel Biblia, porque venían más obras de Quevedo.
Mira, en casa de mi padre, lógicamente, pues hay una biblioteca extensísima, sobre todo de teatro y de todo tipo, pero sobre todo de teatro. Claro, hay ediciones, probablemente estará el Buscón, pero hay ediciones que es que yo con el tiempo me las he comprado las mismas en el libro de bolsillo, porque con
eso... Que te da puro. Eso, claro, es que te da penita, es verdad.
Que con ese tamaño no puedo trabajar a gusto. Que yo necesito llevarme el libro en el bolsillo.
Manosearlo.
Yo me lo leo en la calle, en el metro. Voy estudiando, voy tachando, voy anotando, voy... Tía, con esos mamotretos no se puede estudiar.
Claro. No, y además sería un delito que tacharas algo ahí, ¿eh?
Hombre, imagínate.
Quita, quita. Hay que conservarlo. Bueno, que cojamos la edición que queramos, pero revisitemos ese clásico, El Buscón de Quevedo, y acerquémonos hasta el Teatro Infanta Isabel para buscar esas anécdotas, esas historias dentro del Buscón que más nos gustan y nos llaman la atención. Jacobo Dicenta, mil gracias.
Mil gracias, gracias a vosotros por invitarme.
Hasta que vaya
luego.
Todo bien.
Un placer.
Hasta luego.
Hasta luego.
Sin contemplación.
De 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Apurando los minutos de esta edición de.
Que me estaba haciendo una foto.
Sí, 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 habéis quedado bien, ¿eh?
Sí, 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 muy guapos, hemos quedado
jamás. La he hecho yo la foto.
Sí, el fotógrafo Carlos Honorato.
Hombre.
Y sois dos.
Luego miraré a ver cómo me ha sacado.
Dos personajes de altura que sois, además, que veis muy bien.
Sí, guapos encima.
Bueno, pues esto ya sabéis.
Hombre, mira, colorada me estoy poniendo.
En nuestro Facebook, Hoy en Madrid, ahí están las fotos de lo que os vamos contando por la radio, de 10 a 2.
Bueno, exacto. Pues no he venido yo solo, está aquí Paloma Nolasco.
Hola, Paloma.
Pablo Otero.
Hola.
Hola, Pablo.
Y con todos nosotros, por supuesto, Maite López, que está trabajando, que es la única que trabaja en el equipo.
Dicho, me has asustado. ¿Qué le ha pasado a Maite? Se ha llevado la mano al corazón.
Enseguida,
y se ha puesto así traje.
Enseguida
y dicho,
nos. ¿Cómo somos
Maite?
Los periodistas?
Está
nos
queda. Está
nos
bueno,
quedamos.
Vale.
Bueno, pues mira, que os vamos a contar alguna cosita que nos quedó ayer el programa muy bien.
Sí, ah, mira,
me alegro.
Está mal decirlo, pero nos lo pasamos muy bien ayer, Por ejemplo, el escritor Juan Eslava Galán, que ha publicado un nuevo libro que os recomendamos,
Vale. Sí. Uh-huh. Qué bien escribe y qué bien cuenta las cosas.
Sí, es fantástico.
Yo soy fan,
¿Y cómo las cuenta?
Y todo
ese
con
sentido
sencillez.
Del humor. Sí. Y esas anécdotas que busca. Los cromos que busca en el rastrillo. ¿Sabes? Para documentar pues fenómenos que han pasado, acontecimientos históricos. La verdad que ayer no pudo estar en el estudio porque es que está muy ajetreado estos días.
Tiene una agenda que ni el presidente del gobierno.
Pero nos atendió al teléfono.
Está haciendo cosas.
Sí. Y estuvimos hablando pues eso, de su libro.
Ajá.
La Primera Guerra Mundial contada para escépticos.
Pues venga, que nos cuente.
Bueno, vamos a ver. Le preguntamos muchas cosas. ¿Cómo vamos a resumir todo? Hablamos de Rasputín, de Barón Rojo.
Del jamón que hay en la taberna El Gorrión en Jaén. Ajá, que sí. Está, bueno, ahí le han indultado.
Momificado.
Sabes que en un momento dado...
Sí.
Incorrupto.
Pero ese no le comáis.
No, es que se hicieron una apuesta.
Claro.
Se hicieron una apuesta que iba a acabar pronto la guerra entre los partidarios de un bando y de otro. Y duró tantísimo la guerra que al final se echó a perder el jamón.
Claro.
Y ahí está todavía.
4 años el jamón y la foto aparece en el libro.
Bueno.
El jamón indultado.
Y nos habló de Matajari.
Ay, Matajari, que nada para tanto esto.
España se convirtió en un nido de espías, sobre todo Madrid, ¿no? Las embajadas. Y aquí fue precisamente donde actuó Matajari. Uh-huh. Matajari actuó como espía, que por cierto era malísima como espía.
Hombre, pero era buena en otras cosas.
Y bailaba muy
bueno,
bien.
Sí, ella era holandesa, se hacía la javanesa y efectivamente bailaba muy bien. Era feilla de cara, ¿eh? Habréis visto ahí en el libro la foto que salió de ella. Bueno, tiene curvas muy insinuantes, pero de cara es fea, ¿eh?
De cara, como dicen en Andalucía, carísima, ¿eh?
Sí, 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 muy cara, muy cara. Y efectivamente, esta chica, pues, que, en fin, hacía espionaje horizontal y acabó mal, la fusilaron los franceses.
Ay, hago también este espionaje horizontal. Ay,
sí,
si es que este hombre cuenta las cosas de una manera... Tenía que haber sido profesor de historia, ¿verdad?
La verdad que sí.
Me habría encantado tenerle de profe.
Bueno, sí, sí. La Primera Guerra Mundial contada para escépticos, oye, que es una forma muy bonita de recordar ese capítulo de nuestros libros de texto y averiguar muchas cosillas, ¿eh? Muy interesantes.
Bueno, entre otras, la chapuza del atentado en Sarajevo, que es una chapuza, pero no solo el atentado. Lo que vino después del atentado, que se intentaron suicidar y eran tan inútiles que tenían hasta el veneno caducado.
Como el yogur, le decíamos ayer a Juan, como el yogur, el veneno, tú imagínate. Pero es que hubo uno que se intentó tirar del puente
y el río no cubría.
Y primero, el veneno no le funcionó y es que tampoco se mató del golpe.
Pero eso te parece Pepe Villuela.
Ya te digo.
Esto te lo cuenta que es una película de risas, como decíamos, y te ríes porque
dices, es que no se... Pero pobre hombre, que el hombre quería y
pero escúchame, que el atentado vino porque uno de ellos le entró la gusa y dijo, venga, me voy a comprar un bocadillo. ¡Hombre, si está aquí, vamos a pegarle un tirito!
El heredero del imperio austrohúngaro.
Me suena 10 minutos.
Una cosa de miedo.
Qué bonita estudiar la historia así.
Sí.
Nos la llegan a contar así y nos la aprendemos de memoria.
Ya te digo. Todo y
sí,
todo.
Sí, pues así es.
Por cierto, que es por el centenario de la Primera Guerra Mundial. Que va a haber un montón de actos este año recordando lo que pasó, lo que fue la Gran Guerra.
Estamos en el 14.
Bueno, ya habéis oído que Madrid era un nido de espías. Y nosotros ayer, en nuestro programa, en Aquí no hay playa, hicimos un nido de no sé qué. Pablo Otero está muy misterioso, ya lo digo.
Nido de espías, nido de víboras.
Tiene una semana un poco rara, todo hay que decir.
¿Qué pasa, Pablo?
Oh, si a mí no me pasa nada.
No, buena cara tiene.
Está fenomenal.
Lozano y tal. No, lo que pasa es que en Madrid ocurren cosas, han ocurrido cosas un tanto inexplicables.
Sí.
Pero a ver.
Pablo.
Sí, no.
Bueno,
no hace falta que pongas la voz, que ya bastante nos asustamos ayer por la tarde.
Ayer pasamos, escúchame, pasamos por las Rozas de Madrid, por Navacerrada, por Brunete y por el Alamín. ¿Sabéis algo del Alamín?
¿El Alamín? ¿Es donde está?
Ahora no me viene nada.
Cuéntales un poco, Pablo.
El Alamo sí, el Alamín.
Es un poblado
no sé.
Agrícola que estaba casi más centrado que Madrid, depende de Villa del Prado. Y se fue despoblando. Sí. Y ahí estaban las casas, con las escuelas, su estafeta de correos...
Está
ahí
abandonado.
¿Como ciudad fantasma?
Está... No como ciudad fantasma, como ciudad con fantasmas.
Ahí está. Ah. Espérate, que lo vas a escuchar tal como lo radiamos ayer.
¿Pagan el IBI?
Bueno, lo que vamos a escuchar a continuación, yo aviso a los oyentes...
Avisa.
Pone los pelos de punta.
¿Y qué vamos a escuchar?
Tengo miedo.
Sonidos, voces, que no son de este tiempo, de esta dimensión... Mira lo que le ocurrió a un grupo que una noche decidió internarse en una de las casas del poblado de Alamín.
Mirad, chavales, esto es una de las casas del Alamín. Mirad las escaleras.
Madre, primo, mira. No me dejes pasar.
¿El qué?
¿Qué
es eso, primo? ¿Qué es eso, primo? ¡Salí, chavales! ¡Vámonos, chavales! ¡Madre, primo, qué era eso!
Una presencia.
¿Qué era eso?
Una presencia. Es que ya salen todos asustadísimos.
Es un poco la bruja de Blair, esto.
No,
dime el documento.
Está en nuestra página de Facebook, que está en nuestro Twitter. Podéis ver el vídeo de este grupo de chavales que corren despavoridos porque un espectro cruza entre ellos.
¡Sal, Pablo, ya!
¡Manifiéstate!
Menos mal. Bueno, que no quería una presencia.
Bueno, que hoy continuará, ¿eh? Solo digo que hoy continuará. Sí, vamos a estar un poco también misteriosos hoy.
Sí, hoy vamos a pasar tal vez del miedo a lo desconocido, pero por el tamiz de lo irreal.
Madre.
Sí.
Lo que acaba de decir.
Oye, pero a la gente le gusta.
No sé ni lo que he dicho,
hombre,
pero
claro, a la gente le gusta estas cosas.
Este sábado nos vamos por la noche a un sitio de estos, a ver.
Bueno, oye,
la barranca, vamos a ir a la barranca.
Oye, la barranca, ¿verdad?
Que conste que hacemos estas cosas y también hacemos otras, por ejemplo, también ayer mismo estuvimos en Valdetorres de Jarama.
Sí.
porque un grupo de 9 personas está haciendo un trabajo muy interesante. Y también estuvo Pablo, que no solo se ocupa de...
No solo de los fantasmas, no solo de aquellos que están en el más allá, sino también de los que están en el más acá.
Lo interesante de los mortales es que hacen cosas y quedan ahí, se pueden ver y se pueden tocar.
Ahí.
Entonces hemos estado en Valde Torres porque el archivo municipal tiene toda la historia, aparte del municipio, de muchas cosas que han pasado en la comarca.
Ajá.
Y un montón de vecinos, porque la verdad es que decir que son 9... Bueno, en realidad lo que están es recogiendo toda la historia de un montón de gente, de cosas que han pasado, decidieron empezar por un personaje, una devoción que hay, que era el Cristo de los Ultrajes aquí en Valde Torres, y a partir de ahí han recreado pues toda la historia del municipio y de los hechos pues más notables, ¿no? Y bueno, es curioso ver cómo te lo cuentan.
Sí, sí. Tan curioso como que no sabéis de dónde viene lo del Cristo de los Ultrajes, ¿no?
No.
Pues pasó en el río y con pescadores en el río, porque entonces en el momento que esto ocurrió...
El Jarama llevaba agua y peces.
Claro. Y había peces,
sí,
y había pescadores y pescaban, escuchad.
Y otra vez se encuentran con lo que según ellos era una de las raíces que de ordinario lleva el río. Entonces uno de los pescadores, lleno de cólera, dijo: «Tirad esa raíz bien al agua abajo, para que no vuelva a molestarnos más». Efectivamente, la arrojan con gran indignación, y fiando en ella sus miradas, todos observan estupefactos que, en vez de hundirse como anteriormente, permanece sobre las aguas, despidiendo en todas direcciones rayos tan luminosos que con su brillante resplandor les dejó por algunos instantes deslumbrados, absortos e indecisos, hasta que, saliendo de su asombro, cogieron la supuesta raíz, la lavaron del fango que la cubría y vieron que era una imagen de Jesús crucificado, que es la misma que hoy se venera con tanta devoción por los habitantes de la villa de Valde Torres. Para ponerle nombre, escribieron en 4 papeles los siguientes: aguas, injurias, agravios y ultrajes. Por 3 veces echaron suertes y en todas salió la de ultrajes. De ahí su nombre.
¿Eh? ¿Lo echaron a suertes? ¿Cómo se llamaba el Cristo? Y él mismo eligió ultrajes.
Y ahora os voy a contar una cosa que me conté ayer, o sea que es primicia.
Primicia.
Luego me llevaré capones.
Exclusiva.
Yo controlo a Carlos.
Buscando historias sobre los pueblos de Madrid y sobre el Cristo de los Ultrajes, hay una posible explicación a cómo aparece el Cristo en el Jarama, ¿vale? Esta tarde lo ampliamos, Carlos, no me vienes eso.
No, ya. Dando primicias,
avanzadilla.
Que es mi Pablo.
Gracias, cariño. Hubo una crecida del río Jarama.
Sí.
Se llevó por delante una ermita en Canencia. Arrasó todo, incluidas las imágenes que había dentro de la ermita. Y el agua del Jarama cursó abajo, aguas abajo, llegó a Valde Torres de Jarama. Y lo que encontraron los pescadores en las redes fue la imagen que venía de una ermita de Canencia.
Pescaron al Cristo.
O sea, que todo va... Al final,
el Cristo de Canencia. Ya.
Bueno, es que al final, ¿sí es que pasa? Que es que comparten Cristo, Canencia y Valde Torres.
Ahí estamos.
Muy bonito. Comparten, pero no imagen. Historia.
Los de Canencia tienen que ir a Valde Torres.
Pues, claro, porque se
verás cuando se ponga en la plataforma el Cristo es nuestro desde Canencia.
El milagro lo produjo la naturaleza.
No deis ideas, que son dos pueblos bien avenidos. A ver si vamos a tener ahora aquí el problema de devuélveme mi imagen.
Y no está Maite, pero como yo perfectamente puedo interpretarla, ella diría: me he gastado un poco de dinero, pero en fin, han sido 18 euros. Creo que eran 18 euros lo que costaba su propuesta ayer. Le dije que nasty de plasti.
Que no.
Y está castigada hoy ahí trabajando, haciendo horas extras, claro, lógico.
Es así.
Y Pablo va a tener su castigo por
avanzar.
Es un rencoroso.
Hoy 3 minutos menos tiene. A ver, ella habló
que van a venirse todos con nosotros. Voy a empezar yo aquí a traerlos, que los trato más cariño, te queda más solo que la una.
¿Tú qué eres? ¿El Real Madrid ahora de la radio?
Yo voy fichando, sí.
Yo soy el Barça y voy a sus padres y les doy la pasta a sus padres y me los quedo a todos. Bueno, ella nos habló del alma buena de Sichuan. Mira, tenemos que tomar nota tú y yo, Belén. El alma buena de Sichuan. Y habló con el director, que algunos lo recordaréis porque intervino en la película Fresa y Chocolate, el cubano Vladimir Cruz. Pues ahora se ha metido a director de esta obra teatral, que está en el Matadero desde anoche. Y bueno, él le preguntó a Maite: ¿me puedes decir no sé qué? 3 minutos estuvo hablando sin respirar. Lo he dejado en uno.
Cubano.
Sí.
3 dioses que llegan a la Tierra con una misión que le ha encargado sus superiores en el cielo, ¿no? Y que es averiguar si al menos queda un alma buena en el mundo, este mundo que ha terminado siendo un lugar hostil, un lugar cruel, un lugar inhumano. Y entonces parece que en el cielo no tienen claro si vale la pena que este mundo siga existiendo tal y como es. Y entonces los dioses vienen a ver si encuentran un alma buena, llegan a Sichuan, que veré, coloca la historia allí para darle un poco más ese tono de parábola, de historia. Y entonces empiezan a averiguar, y no es fácil, no aparecen muchas almas buenas, pero encuentran una que es una prostituta. Y entonces los recibe, y los dioses descubren a esa persona buena y la ayudan para que siga siendo buena. Le dan un dinero para que monte un negocio, que es la manera que se les ocurre, y ella inmediatamente descubre que para tirar con ese negocio hacia adelante tiene que defenderse del mundo que la rodea, porque vienen a por ella todos los pobres de los alrededores. Y entonces no encuentra alternativas. Y si es buena, como le han dicho los dioses, pues el negocio no sobrevive. Y si defiende el negocio, tiene que ser mala. La única solución que encuentra es dividirse en dos. Y va alternando los personajes. Ella misma de buena y su primo que es malo, que es ella. Y bueno, no voy a decir en qué termina.
No.
Ya es el conflicto principal de la obra, ¿no?
Para.
Hacer coherente esas dos partes que todos tenemos dentro.
Hay que ir a verlo,
el Matadero. Dice que nos lo cuenta, ¿Qué?
Pues 3 minutos estuvo en el original de ayer, ¿eh?
Ya, pero ¿sabes por qué?
Contratante de la primera parte.
Porque para mí que se ha leído Operación Princesa y es amigo de Antonio Salas.
Lo ha contado todo. Sí, bueno. Hoy estamos a las 4, ¿eh?
A las 4, es verdad.
A las 4 estamos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta
luego.
Nos vamos a Dos Voces con la de ella, es Laura Pausini, un clásico suyo. Este tema se fue con una versión diferente, con un ritmo diferente, y enseguida llega la segunda voz, Marc Anthony.
Porque de pronto ya no me quería.
A Dos Voces os decimos hasta mañana más hoy en Madrid.
Claro que sí, en torno a las 10:05 de la mañana daremos de nuevo los buenos días. Bueno, pues lógicamente a todos aquellos que estáis ahí al otro ladito. Juanjo Ceballos ha estado en la realización, Sergio Martín Romo. Con esta versión casi te puedo decir que si bailas.
Venga, pues bailamos, Belén Almonacid.
Adiós.
Y vosotros, bailad o haced lo que queráis, porque lo que toca es disfrutar de lo que queda de jueves, porque el mejor momento del día está aún por llegar.